En esta mañana de viernes, contanos en todo caso dónde estamos, porque estamos otra vez en movimiento, donde nos hemos instalado desde hace un rato, pero ahora ya al aire.
Bueno, estamos instalados en un local muy especial por varias razones. Una, porque aloja esta biblioteca Nuestros Hijos, una biblioteca que fue inaugurada hace 40 años en memoria de aquellos que no volvieron de la tragedia de los Andes. Ya de por sí eso tiene todo un significado, más allá de la tarea que luego contaremos de qué se trata. El lugar exactamente está ubicado en la calle Miraflores, casi Ferrari. Es bastante, salvo porque tiene un buen cartel en la puerta, difícil de ubicar porque está a los fondos de un edificio relativamente nuevo que se construyó en esa esquina y que ha dejado entonces un pasaje para que al fondo tengamos este otro sitio que, como les decía, tiene para mí otro significado muy especial. Aquí funcionó, aquí tuvo su estudio el arquitecto Escaso. Sí, el mismo que hizo el Estadio Centenario, el mismo que hizo, por ejemplo, la Escuela Experimental de Malvin. Y en este lugar, en este local de paredes gruesas, paredes de piedra, de techos de madera, hay que ver lo que es la viga que tiene allí al frente la galería, rodeada, la viga de madera impresionante, rodeada de un jardín en el que además se ha impuesto la necesidad de tener flores amarillas, porque eso es, en los macetones, lo que Escaso prefería. Y este lugar que ha sido declarado Monumento Histórico Nacional, que debe ser conservado como tal, y al que se le ha agregado otro local vecino para poder completar los servicios que aquí se prestan.
El local está inundado de libros, eso es lo que tenemos enfrente, ¿no?
Exactamente, varias estanterías.
Tantos libros que hay poco espacio para que se ubiquen nuestros amigos, los que han llegado y se han instalado en la Fonoplatea, están apretaditos ahí.
Sí, exactamente, hay un rinconcito del cual yo pretendía salir, que tiene dos ojos de buey, que donde está instalada hoy por hoy la biblioteca de los más chiquitos, y la sala de lectura, que era donde Escaso tenía su cama para descansar entre tanta tarea que seguramente le llevarían alguno de los concursos a los que se presentó. Así, bueno, como eso te digo, muchos sentidos en este local.
Bueno, ya saben entonces cuál es nuestra ubicación. Podemos empezar entonces. El avión cayó en la cordillera de los Andes el 13 de octubre de 1972. De los 45 pasajeros, solo volverían 16. Gustavo Nikolić no fue uno de ellos, pero sí volvieron algunas de las cartas que escribió para sus familiares en los primeros días posteriores al choque. En una de ellas sostenía que la situación de los sobrevivientes solo podía afrontarse con valor y fe. Bueno, hoy, cuatro décadas más tarde, esas dos palabras, valor y fe, siguen inspirando el trabajo de un grupo de mujeres que decidieron convertir aquella tragedia en un espacio con vida propia. Apenas unos meses después del accidente del Fairchild de la Fuerza Aérea que se estrelló cuando iba camino a Chile, en agosto de 1973, las madres de quienes montaña fundaron la biblioteca Nuestros Hijos. En este 2013, entonces, esta institución está cumpliendo 40 años y por eso esta mañana nos hemos trasladado hasta su sede acá en Carrasco para conocerla. Y también para conversar con quienes están al frente de ella, con quienes la impulsaron. Vamos a saludar entonces, en primer lugar, a Raquel Arocena de Nikolić, madre de Gustavo Nikolić, fallecido el 29 de octubre de 1972 en la avalancha, aquella que sepultó al avión en la cordillera. Señora Arocena, buen día, ¿eh? Gracias por acompañarnos, gracias por recibirnos. Más cerca del micrófono, mejor. Así le escuchamos. Y también saludo a quien es la directora actual de la biblioteca, Estela Pérez del Castillo, hermana de Marcelo Pérez del Castillo, el capitán de aquel equipo de rugby que falleció en la misma avalancha que Gustavo. Buen día también.
Hola, buen día. Muchas gracias por venir.
Esta biblioteca Nuestros Hijos abrió sus puertas el 1 de agosto de 1973. Entonces estaba en el primer piso del Hotel Carrasco. Ustedes la crearon, decíamos, como una forma de homenaje a los hijos fallecidos en la montaña. ¿Y por qué una biblioteca? ¿Por qué el homenaje tenía que ser una biblioteca?
En principio no iba a ser una biblioteca. Nos costó bastante llegar a la biblioteca y nos pareció un esfuerzo de titanes. Pero daba la casualidad que una de las integrantes, la señora de Valeta, madre de Carlos Valeta, que murió de una manera muy trágica en el accidente, era profesora en el liceo número 15 de acá. Y justamente ella decía que cuando ella iba a poner las notas de los estudiantes, se sentía muy incómoda porque sabía que tenía alumnos que les podía poner mucha mejor nota y otros al contrario, pero que esos chicos no tenían un lugar físico, no tenían medios, no tenían nada para poder estudiar un poco. La biblioteca del 15 era muy pobre y en Carrasco en esa época todavía había muy poca cosa, no había ninguna otra biblioteca. Entonces a ella le pareció que en vez de hacer otro tipo de obra, no estábamos en condiciones para ir a trabajar a hospitales o obras tristes. Entonces ella dijo, ¿por qué no hacemos una biblioteca? Nos quedamos prácticamente todas muertas, porque éramos señoras de Carrasco, madre familia, todas con hijos. Pero poquito a poco salió la biblioteca.
¿Las madres que fundaron la biblioteca se conocían todas entre sí?
Todas no, pero prácticamente sí. Y fue idea de Selva Maquirrián, que también ella perdió a su hijo, juntarnos a todos, hablar con todos para hacer una obra. Y ella se ocupó de ir hablando con todos, más o menos, explicar en ese momento hasta la gente de la Fuerza Aérea. Ellos, las señoras de la Fuerza Aérea vinieron un poco y después se fueron. Claro, no eran de nuestro mismo medio y se ve que no se sentían cómodas.
Uh-huh. ¿Participaron todas las madres?
No participaron todas las madres. En ese momento éramos exactamente 9 u 11. Uh-huh. Éramos 11, porque muchas de las otras señoras o vivían en el campo, o vivían lejos, tenían problemas, entonces, pero siempre todas ellas estuvieron cerca de la biblioteca, nos ayudaban con dinero, venían a visitarnos, siempre todas las demás madres estuvieron en contacto con nosotros.
¿Y qué relación han tenido con la biblioteca, con el proyecto de la biblioteca, los sobrevivientes y las familias de los sobrevivientes?
Bueno, los sobrevivientes nos han ayudado. Algunos son socios, no todos, pero claro, para ellos es también difícil. No, es un tema medio difícil.
Hay de hecho una especie de corte entre las dos, ¿cómo decirlo? Las dos partes en que terminaron dividiéndose aquellas familias, las de los sobrevivientes y las de los que quedaron en la montaña.
No digo
un enfrentamiento, no estoy hablando de enfrentamiento.
No diría,
pero
hay como
una frontera.
Bueno, hay algo distinto, ¿no? Indudablemente las dos partes un poquito tal vez incómodas nos encontrábamos, ¿no? Y probablemente por eso ellos tampoco se acercaron mucho. Hay una situación muy seria que es la de Graciela Parrado. Ella, por ejemplo, viene mucho a la biblioteca. Ella es una socia desde las primeras y nos ha ayudado mucho. Pero claro, ella está, como ella dice, ella está en los dos lados.
Uh-huh. Ella está en los dos lados.
Ella está en los dos lados.
Tiene familiares que volvieron,
Y
familiares que no volvieron.
Sí.
¿Para qué público está pensada esta biblioteca? Algo de eso quedaba insinuado en una de las primeras respuestas, pero ¿podríamos profundizar un poco más?
Bueno, sí. Nosotros pensamos que esto era para gente joven. Y en ese momento, cuando el intendente, que era el doctor Racchetti, nos dio aquella pieza en el Hotel Carrasco, que era más chiquita que esto, ahí no pudimos tener nada más que lo que nosotros llamamos el Club de la Lectura, que son novelas de todo tipo, policiales también, y siempre hacíamos el cuento de que las policiales habían ido a dar al baño, que tenía bañera, habíamos puesto una tabla sobre la bañera y ahí acomodábamos los libros policiales.
¿Por qué? ¿Por alguna razón especial?
Porque lo demás estaba lleno de libros y en algún lado había que ponerlos, ¿no? Eso tuvo mucho éxito, era chiquito, pero tuvimos muchas donaciones, esa parte se hizo prácticamente con donaciones. Pero la idea nuestra era hacer una estudiantes, especialmente totalmente gratuita y para muchachos que tuvieran interés en la. Entonces Racchetti nos cedió en la planta baja del Hotel Carrasco una cosa que llamaban casino oficiales, que estaba abandonada, y eso se comunicaba por una puerta, una escalera, con el casino. nos hizo cerrar por seguridad esa puerta y abrir una puerta a la calle para comunicarnos directamente. Tanto que nos exigió que esa puerta fuera igual a la puerta de entrada del Hotel Carrasco, que nos costó una fortuna en ese momento. Y siempre decíamos con la señora que el día que nos fuéramos de la biblioteca nos llevábamos la puerta. Pero no pudimos la puerta por problemas y nos dieron otra. Pero esa puerta quedó en el hotel. Era una puerta de roble estupenda, igualita a la que estaba la puerta de entrada en la calle de Rosena. Bueno, ahí funcionamos 23 años hasta que nos fuimos. Y era una maravilla, porque en la época de exámenes de los muchachos, no daban, teníamos tres mesas grandes para que estudiaran en la biblioteca. Las mesas esas no daban abasto. Se sentaban en la escalera que había frente a la fuente a estudiar ahí. Fue realmente, nunca pensamos, en fin, yo por lo menos, que iba a ser una cosa tan, de tanto éxito.
Leía la exposición que hizo en la Cámara de Senadores hace poco Gustavo Benades, recordando los 40 años de la biblioteca, y él cuenta que era uno de los estudiantes que venía a aprovechar estas instalaciones. Hoy de mañana temprano en la radio, Gonzalo Sobral me contaba que él también estuvo acá y que más de una oportunidad aprovechó no solo los libros, sino la paz, ¿no? La tranquilidad del lugar.
Bueno, esa es la idea, que vengan a estudiar. Y también tenemos la idea que nosotros acabamos de hoy de subir la renovada página web, y dentro de la página no solamente contamos la historia de la biblioteca, sino también testimonios de gente que haya venido a estudiar acá. Y es impresionante cuando uno habla de la biblioteca, los gratos recuerdos que tiene toda la gente de haber podido aprovechar de este espacio, que hoy tratamos de poner más al día, digamos, en todo el tema de informática y de otras prestaciones que damos, que si querés después te cuento.
Sí, vamos a hablar de eso enseguida. Hacemos una pausa muy breve y nos metemos en lo que es hoy la biblioteca y cómo ha crecido, cómo ha evolucionado, hacia qué otro tipo de servicios se ha desarrollado desde aquella idea inicial, desde aquel comienzo en el Hotel Carrasco. Rosario, contanos cómo luce hoy esta biblioteca. Ya diste al principio un pantallazo, pero las instalaciones, ¿en qué consisten? ¿Qué comodidades hay?
Bueno, en realidad debo decir que yo estoy rodeada de libros. Aquí el gran protagonista son las estanterías, donde están los libros y a los que se puede acceder directamente, que eso es muy interesante porque el estudiante puede venir y buscar en los estantes los libros que puedan ser de su interés. Y en ese sentido, más allá de que en este lugar tenemos las estanterías clásicas de metal y fijas, más allá de que sé que las han corrido para hacernos espacio, hay otro lugar contiguo, que es la biblioteca de niños, con sus colores, con su mesita, es decir, donde también tienen los chiquitos la posibilidad de acceder directamente al libro y los puedo atentar, digamos, desde una carátula. Hay otro espacio donde se han incluido, a partir de una donación, otro tipo de ficheros que me parecen de estanterías muy interesantes, porque son móviles, de manera que se pudo compactar mucho más el depósito de libros, y se van moviendo con una manija, una roldana, de manera de ir creando el espacio para acceder a las estanterías. Pero recién hablaban de que también, y es relativamente nuevo, la cosa se ha aggiornado, porque en definitiva en una salita que hay al fondo, lo que tenemos es una sala informática con 10 computadoras, donde entonces tenemos acceso a esa otra posibilidad de lectura y de acceso a la información, que como te decía es relativamente reciente. Pero el espacio no es demasiado grande, aquí creo que lo fundamental es que vengan a buscar el libro y se lo prestan y se lo llevan, y si te fijaste al entrar, hay una apoyada en una pared, una especie de valija, y hay también el procedimiento de la valija viajera, que sé que va paseando por varios instituciones de enseñanza, entre ellos el Liceo Jubilar, según me dijeron, de manera que también está todo previsto para que donde falta espacio, el libro llegue igual a la persona que pueda estar necesitándolo.
Estamos conversando esta mañana aquí en Perspectiva, estamos en la propia Biblioteca de Nuestros Hijos, con Raquel Arocena de Nicolich, fundadora de esta institución, y Estela Pérez del Castillo, hoy directora. Yo les proponía que habláramos ahora de cómo es la biblioteca hoy, de qué manera ha crecido, de qué manera ha evolucionado, entre otras cosas, gracias a este local, ¿no?, que les ha permitido otras comodidades. Entonces, Estela, ¿qué gama de servicios brinda hoy la biblioteca a nuestros hijos?
Bueno, con el correr de los años, de estos 40 años, en un momento dado se vio la necesidad de ampliar los servicios que presta la biblioteca y siempre siguiendo el objetivo y la misión que se propusieron las madres cuando la crearon. Es decir, ayudar a los niños y adolescentes de bajos recursos a que pudieran seguir integrar el gusto y en la instrucción.
A propósito, ¿qué zona abarca con sus servicios la biblioteca?
La biblioteca abarca hasta Costa de Oro y hasta el centro de Montevideo. Ahora justamente tenemos un servicio de delivery, de entrega de libros a domicilio y de retiro, que es los jueves.
O sea, un plan muy ambicioso, ¿no?
Pero es que siempre fue así, siempre fue ambicioso. De repente la gente tiene un poco la visión o la idea de que solamente de Carrasco... No. Siempre, desde sus inicios, la biblioteca fue para afuera y para todos los que los necesitaran.
Entonces, además de los libros, ¿qué otros servicios?
Además de los libros, tenemos la Escuela de Informática, que vienen chicos de distintas ONG, a estudiar acá. En algunos casos nosotros incluso les damos el servicio de traslado. Algunos vienen con compañía de las madres de ellos mismos. Tenemos profesoras que son voluntarias, profesoras que son pagas. Tenemos el servicio también
de las valijas.
De la valija viajera.
¿Qué es la valija?
La valija viajera es, por ejemplo, nosotros fuimos, nos contactamos con el Liceo Jubilar, hablamos con la directora, hablamos con la profesora de literatura y vimos las necesidades que ellos tenían para que los chicos se interesaran por la lectura. Ellos tienen una biblioteca muy chica y necesitan que nosotros aportemos más libros. Entonces, cada 15 días nosotros le cambiamos los libros de la valija.
Y efectivamente se están usando, efectivamente,
sí,
se están leyendo.
Sí, obviamente se están leyendo. Tenemos también la organización La Casita, a la que también le llevamos libros en la valija viajera. Y estamos abiertos a que otras instituciones que lo necesiten, que les parezca buena la idea, se acerquen a nosotros y nos lo pidan, y dentro de nuestras posibilidades lo vamos a hacer. Una cuestión muy importante que también fue desde los inicios de la biblioteca fue que nosotros damos becas a niños y a liceales de bajos recursos y buena escolaridad. Nosotros damos, durante estos 40 años hemos dado promedialmente 45 becas. Les damos los libros para todo el año, ellos a fin de año los devuelven, ¿tá? Y al año siguiente, si siguieron con buena escolaridad y con buena asistencia, se los podemos volver a dar.
Esa es una puntualización importante. Una de las líneas en la biblioteca es la de los textos de estudio.
Exactamente, porque así fue como nació. ¿Qué pasa? La biblioteca, la misión, el objetivo era tener la biblioteca estudiantil gratuita. Y el Club de la Lectura nació como sistema de financiación de la biblioteca estudiantil gratuita.
¿Podemos explicar para nosotros un poco mejor eso?
Por eso
el Club de Lectura financia el otro servicio, el de los textos.
Exactamente. Por eso para nosotros, primero, es muy importante agradecerle a todos los socios desde hace 40 años y a los que son ahora y los que se van a hacer todo el apoyo y la colaboración, y que son los que realmente nos permiten seguir con esta obra de las clases de informática gratuitas, de las becas, de la biblioteca estudiantil gratuita. O sea que nosotros estamos necesitando más socios.
Los socios del Club de Lectores son los que se anotan y pagan una cuota mensual o anual a los efectos de poder disponer de la literatura de esta biblioteca.
Nosotros tenemos
¿cuánto pagan?
Pagan los socios activos 380 pesos por mes. Ajá. Y se pueden llevar cada vez que vienen 3 libros. Son préstamos por 15 días que se pueden renovar. Ahora, a partir de hoy, damos la primicia de otro tipo de socios que tenemos, que es el socio familiar, que por 550 pesos por mes, la familia, o sea, el matrimonio y hasta 4 hijos de menores de 18 años, pueden retirar esa misma cantidad de libros cada uno por cada vez que vienen. Y tenemos el socio amigo, que es porque nosotros lo que queremos también es ampliar el espectro, no solo que vengan que los niños se interesen por la lectura, por eso el Rincón Infantil, que hay recién inaugurado también, y que los adolescentes también, que no estén todo el tiempo en la computadora, ¿no? Entonces, hemos creado este socio amigo que por 190 pesos por mes pueden retirar dos libros.
O sea, distintas variantes, distintos costos
para las distintas
formas de colaboración diferentes.
Claro.
¿Y esa es la única fuente de financiamiento de la biblioteca?
Básicamente lo que nos ayuda con el día a día, pero también contamos con donaciones de particulares y de empresas, como las computadoras que fueron donadas, como las bibliotecas móviles que fueron donadas y muchas cosas.
¿Y los libros? ¿Cómo se compran los libros?
Nosotros compramos todos los meses, renovamos 15 libros por mes, no solamente del sector de novelas y de libros de entretenimiento, que son con los que... para mantener siempre actualizado el acervo de libros para que los socios puedan disfrutarlos. Y también todos los meses compramos libros de estudio para los estudiantes, que es lo que más nos importa también.
Supongo, ¿no?, que también reciben donaciones de libros.
También recibimos todos los miércoles, estamos abiertos a recibir donaciones de libros en buen estado.
Pero volvamos a las becas, porque por ahí estabas tú recién y yo te interrumpí preguntándote por el financiamiento. ¿Cómo operan esas becas y durante cuánto tiempo, con qué mecanismo?
Las personas que...
¿Cómo se seleccionan los becarios, por ejemplo?
Claro, vienen, se presentan a la biblioteca y tienen que traer las notas del año anterior, o sea, el boletín, y tienen que llenar un formulario en el que dicen quién es su encargado, su tutor, su padre, su madre y qué ingresos mensuales tiene cada uno. Entonces nosotros los ingresos de familiares no pueden superar los 30.000 pesos para que una persona obtenga la beca. Pero más allá de todo, lo que nos interesa es como premiar a los chicos que realmente quieren estudiar y que se esfuerzan. Uh-huh. Entonces, bueno, y las becas también a nosotros nos cuestan entre 7.000 y 10.000 pesos por beca, y damos casi 45 por año. Para lo cual también estamos abiertos a que la gente nos colabore, o haciéndose socio, o también decimos, yo quiero colaborar este año con una beca.
La beca, recordemos, consiste en que ese alumno recibe todos los textos de estudio que precisa.
Todos los textos de estudio que precisa.
¿Y de qué manera se vincula con la biblioteca a lo largo del año?
A lo largo del año, bueno, nosotros tenemos a Jacqueline, que es un baluarte, nuestra bibliotecóloga, que ella va como monitoreando... cada tanto, periódicamente, todo el tema cómo van los estudiantes.
¿Y se puede renovar esa beca terminado el año?
Se puede renovar la beca, por supuesto, siempre y cuando se sigan manteniendo esas condiciones de buena escolaridad. Es fundamental.
Bajo
recursos. Pero es fundamental que estudien y se esfuercen para poder tener la beca.
Enseguida vamos a continuar charlando a propósito de la Biblioteca Nuestros Hijos con la incorporación de los integrantes de la tertulia de los viernes. Pero para terminar esta parte y volviendo a Raquel, a los 40 años de esta biblioteca, ¿algún sueño en especial? ¿Algún proyecto nuevo? ¿Algo que la entusiasma mirando hacia adelante?
Sí, siempre muchos. Sí, siempre muchos. Pero desgraciadamente el dinero es poco. Pero es increíble porque contamos con los de arriba. Cuando nos mudamos acá... no teníamos nada más que en depósito algo así como $6,000. Y arreglar esto nos salía mucho más de 10.000. Y las demás socias, las demás señoras, que quiero... la señora Edita Platero, la señora Evim, Bimba Storm, a ver quién más hay de las... ¿No hay más nadie? ¿Selva no está? Bueno... y
no está,
desgraciadamente
no sé
si está. Desgraciadamente, bueno, ya tenemos mucha edad y van desapareciendo a poco. Muchas viven, pero no están en condiciones de trabajar. Bueno, pero no era eso de lo que yo estaba hablando.
Estaba contando a propósito de cómo se solucionó, por ejemplo, esa necesidad de dinero.
Esa, cuando nos mudamos, en ese momento era yo presidenta, yo dije, bueno, tenemos que venir acá y arreglar este local que estaba en las últimas. No, que disparate, no tenemos plata. No, no. bueno, nos vamos a tirar al agua y la plata va a aparecer. Nos tiramos al agua, yo me tiré al agua, creo, contra la voluntad de las demás, pero tenía a mi marido, que es arquitecto, que me apoyaba. Y la obra salió adelante en menos tiempo del que queríamos, y no solo salió adelante, que salió muy, pero muy bien, y nos sobró plata. Por eso digo que es un... ¡Ay, quién nos ayuda!
Siempre. Es impresionante. Cuando estamos en un momento medio límite que no sabemos para dónde salir, y por ejemplo con el tema de la escuela informática que decíamos ahora, todos los liceos ya tienen sus bibliotecas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo seguimos haciendo nuestra acción? Uh-huh. Y nos llamaron de Zona América y nos propusieron, a ver si teníamos un lugar para poner una escuela informática. Entonces, siempre nos pasa así. ¿Tá? Y además del trabajo de las madres, que fue un trabajo de hormiguita y de bajo perfil, siempre tenemos la ayuda de arriba.
Vamos a charlar con Carlos Maggi, con Matilde Rodríguez Larreta, con Juan Grompone, con Mauricio Rosenkopf, que ya se han incorporado también. Vamos a ver qué reflexiones les merece esta historia que ustedes están contando, qué aportes pueden hacer, qué empujón podemos dar para que haya más contribuyentes, para que haya más donantes, socios, todas las formas que hay de respaldo a esta biblioteca de nuestros hijos. Enseguida.